Recuerden que estamos hablando en una serie que hemos titulado Demandas Bíblicas del Evangelio. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que el Evangelio tiene demandas que toda persona que dice que es cristiana, pues obviamente si es cristiana debe cumplir esas demandas. Si no cumple esas demandas, pues no sé cómo se va a aparecer allá delante de Dios cuando ya no esté entonces en esta vida. Demandas del Evangelio. Y hoy nos corresponde una demanda impresionante que muchos quizás hemos llegado a descuidarla, pero esto es mortal, esto es mortal. Entonces, vamos de una. Y aquí tengo una frasecita chiquita, ¿no? Una frasecita chiquita. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Sí? ¿Están viendo mi imagen? Sí, hagan así. Eso. Aquí los estoy viendo a todos, ¿no? Aquí tengo el televisor, pero también tengo mi compu y los estoy viendo a todos. Agradecerles, por supuesto, a los que prenden la cámara. Para ustedes no saben lo difícil que es para nosotros predicar sin mirar las personas ahí, porque parece que estuviéramos predicando en el vacío. Entonces, a esas personas que entienden la posición del que enseña, el sufrido que enseña, porque enseñar no es fácil, les agradezco infinitamente que prendan su cámara. Ustedes saben que siempre tenemos que dar la cara en todo. Y si la podemos prender, pues hazle, no pierda ese privilegio. Bueno, vamos a leer ahí los primeros cinco. Entonces, ahí Jorgito, Natica, échenme una manita y lean ustedes lo que la gente escribe. ¿Cuál es el secreto para no caer en tentación y bajo el poder del maligno? Como dice el Padre Nuestro, líbranos del mal. Ese mal es el maligno, ¿no? Es el diablo. Entonces, ¿cuál es el secreto? Por ahí usted que ha escuchado, escriba ahí en el chat y hermanitos, lean allá, Natica o Jorjito, el que tenga la disposición para hacerlo.
Claro que sí, mi pa. Tenemos a Rocío Barrera, nos dice a la oración, velad y orar, dice el Señor. Josefita Barreto dice estar atentos a los que, ahí quedó faltando un pedacito. Angelina y Natasha dicen la oración. La familia Puentes Vidales dice que el secreto es huir. Jorge Enrique dice vivir en oración. Lina León dice, vivir en comunión diaria con el Espíritu Santo en oración y obediencia. Aneiret dice, la oración. Y Marta Beltrán dice, velad y orad para no caer en tentación.
Muy bien, Jorgito, muy bien. Sin embargo, fíjese que tenemos que aprender hoy muchas cosas, porque a pesar de que se ha hecho todo eso que se acabó de decir, muchos han caído en tentación y siguen entonces cayendo. Bueno, muy bien, vamos a mirar entonces nuestro texto para hoy, que es Mateo capítulo 26, versículo 41, que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, ahora atento que este Espíritu no es el Espíritu Santo, ¿sí? Este no es el Espíritu Santo. Recuerde que cuando en la Biblia aparece Espíritu, sin mayúscula, no es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, aquí tengo mi bosquejito de amor rápidamente para poderles de qué es lo que voy a hablar. Velad y orad es el tema para hoy. Velad y orad para no entrar. Velad es un imperativo. Orad es un imperativo. ¿Sí? Ahora, ahí para que le vayan dando gusto a la cabeza, a aquellos que usan la cabeza para pensar, le pregunto, ¿por qué no está primero orad y velad? ¿Por qué no colocó, los evangelistas no colocaron primero orad y luego velad? ¿Por qué colocaron primero velad y orad? Entonces, hágale pues. Bueno, y ahí tenemos nuestro bosquejo, tentación versus oración, oración vence tentación y finalmente falta de oración triunfa tentación. Bueno, no lo copien, pues es como una guía, pero ahí les voy dando el bosquejito ya después, muy, muy clarito. Claramente la demanda para hoy es velar y orar, son imperativos, órdenes de Dios. No puede ser que una persona diga que es cristiana y viola este imperativo, porque las consecuencias son funestas, las consecuencias son súper graves, ¿sí? Martín Lutero esta frasecita que le tengo aquí, él dijo, el cristiano que intenta vivir sin oración es como aquel que intenta vivir sin respirar, ¿sí? Dejar de pretender vivir sin respirar o meter la cabeza en una bolsa. Bueno, no voy a darles toda la historia porque pronto alguien va y lo hace por ahí aburrido. Bueno, ahorita vamos a orar porque si alguien está aburrido, le hablo de la bolsa en la cabeza y va y lo hace, ¿no? Pero el cristiano que intenta vivirse en oración es como pues, la persona humana que entonces quiere vivir sin respirar. Ahora, fíjese que velad y orad es un mandato de advertencia, de peligro, de pronto hacerlo, porque el peligro que se corre es muy grande y lo vamos a ver ya después. Ningún cristiano entonces puede permanecer vivo espiritualmente por mucho tiempo sin oración. Ustedes son testigos de cómo personas a su alrededor, personas en su familia, se han venido apagando, 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 hasta quedar absolutamente tiesos, fríos, muertos en su vida de oración, muertos en su espiritualidad. Y finalmente, como león rugiente, el diablo viene para hacerles un daño impresionante. No tomemos esto de manera ligera. Tomemos esto como una advertencia muy grande del Señor. Ahora, en el contexto de este pasaje, de este versículo, ustedes saben que el Señor está en la antes de la crucifixión, en Getsemaní. El Señor está muy triste, muy angustiado hasta la muerte. Su sufrimiento lo lleva a sudar gotas de sangre. Lo que le espera es terrible. Y él en su humanidad, ¿sí?, dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque él sabe que lo que espera la crucifixión era algo terrible, 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 ¿sí? Está sin fuerzas en ese momento. Y es en ese momento que él saca esta preciosa frase, este precioso imperativo, ¿no? Ustedes saben cómo él se fue a orar tres veces, regresó tres veces ahí en el contexto del texto y encontró a los discípulos absolutamente dormidos. Hoy es increíble cómo encontrar a la gente de la iglesia dormida, cómo hay muchas personas que son apasionadas por el conocimiento bíblico, por saber y saber y saber, y les gusta saber y les gusta entrar en temáticas, en polémicas y cosas de esas, pero por dentro su vida espiritual está absolutamente muerta. Por eso, ¿qué hacemos cuando enfrentamos situaciones difíciles? Por ejemplo, la muerte de un ser querido, una enfermedad en uno de nuestros familiares, que como cuando a usted le dan un parte médico terrible, ¿cómo enfrenta usted eso? Lo primero es pensar que mucha gente que no tiene el tarro lleno de oración, su vida llena de oración, pues obviamente se muere antes de morirse. La persona obviamente pierde todo su capacidad de resistir. Bueno, muy bien. Vamos a entrar entonces a desarrollar estos tres aspectos importantes acerca de nuestra reflexión de esta mañana. Y prácticamente lo que buscamos al dar esta charla es que veamos el secreto que Jesús nos da, ¿no? Ese es el gran propósito de esta charla, mirar el secreto que Jesús nos da o nos enseña para no caer en tentación. Y la primera situación que quiero manejar es tentación versus oración. Aquí hay dos cosas que son opuestas, ¿no? La tentación o la oración. Oramos o nos dejamos tentar, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que aprender acerca de la tentación es que la tentación no viene de Dios, ¿sí? La tentación no viene de Dios. Muchas personas confunden las pruebas con las tentaciones. Más adelante voy a hacer un poquito de claridad de eso, ¿no? Porque algunas personas son tentados, caen en pecado y piensan que Dios los está tratando, que es una prueba de Dios. Ojo, ojo, porque el maligno le está engañando a usted si usted cree en eso. Entonces, la tentación no viene de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Muchos dicen, no, eso viene del diablo, porque es que el diablo me odia. Eso, él está a toda hora para hacerme daño. Bueno, una cantidad de cosas. Pero Santiago capítulo 1, versículo 13, nos dice claramente, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Tengamos eso claro. Dios no tienta a nadie. Si Dios dice que huyamos de la tentación, Él mismo no nos va, por supuesto, a meter en la tentación, ¿sí? Por supuesto, lo que dice la oración del Padre Nuestro allá en Mateo capítulo 6 es, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Ahora, ¿qué quiere decir esto de no nos metas en tentación? La gente, sobre todo la iglesia romana, enseña que es que Dios mete a las personas en tentación, pero este texto no está diciendo eso. Este texto lo que está diciendo es, Señor, no permita que caigamos en tentación y en las manos del mal. Este líbranos del mal es el maligno. En su original aparece el maligno, ¿no? Líbranos de Satanás. Es decir, que esta oración se pudiera leer, Señor, no permita que yo caiga en tentación y líbrame de Satanás. Es lo que realmente está diciendo el diablo. Yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, no permitas que caiga en tentación porque no estoy preparado espiritualmente para enfrentar una tentación de esas. Esa debe ser la oración del creyente, por supuesto. Pero fíjese que segunda de Pedro dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y un ejemplo de que Dios sabe librar de tentación a los piadosos, en cambio a los demás, como dice el texto de segunda de Pedro, van a enfrentar el juicio de Dios. Si tú lees el contexto de ese segunda de Pedro 2:9, va a encontrar eso. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, pero ojo, les pongo un ejemplo de cómo Dios sabe librar de tentación a los piadosos. Y está en Lucas capítulo 22, versículo 31. Aquel Pedro un poco arrogante, aquel Pedro, Señor, si es posible vamos a la muerte contigo y si toca sacar espada, sacamos espada, patada, puño y karate. Bueno, este estaba, mejor dicho, violento, pues. Y ahí en ese texto, Jesús dice, Pedro, Satanás lo ha pedido para pegarle un buen revolcón. Pero yo he orado por ti para que puedas soportar la tentación. Tu fe no falte. Entonces tenga en cuenta eso, cómo Dios está ahí también explicándonos esta mañana que la tentación no viene de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene entonces la tentación? Atento, no pierda el hilo, no se ponga a comerse el huevo, el chocolate, estamos en el servicio del Señor, usted debe estar ahí muy concentradito, con mucho respeto, ¿cierto? Y si usted no es tan inteligente, igual a mí, debiera tomar nota, como yo hago, para poder aprender y poder crecer en la vida espiritual. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Ya vimos que no viene de Dios. Tentación viene de concupiscencias internas. Ahora, ¿qué es esto de concupiscencias, no? Santiago 1:14, atento ahí, Santiago 14 dice... Es que la Biblia es muy clara, hermano, no le pida, Señor, revélame tu voluntad, porque estoy tentado, Señor, voy a entrar en ayuno. Entra en ayuno por otras cosas, pero no por eso, la Biblia es muy clara. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Pues la concupiscencia es el deseo interno que está carcomiendo esa persona por dentro. Ahora, ¿qué lo carcome a usted en este momento por dentro? ¿Cuál es su mayor pasión que tiene en este momento? A nosotros nos controlan las concupiscencias, las pasiones. ¿Cuál es la pasión? ¿Qué lo controla a usted? Si lo que lo controla a usted en este día no es bueno, no lo está controlando la llenura del Espíritu Santo como lo vimos, porque no se está sometiendo, usted debe doblar su rodilla porque sabe que está camino a ir a la tentación y decirle, Señor, inclina mi corazón a obedecerte por el poder de tu Espíritu. Ahora fíjese que lo que nos está explicando Santiago, y atento aquí, atento, porque Santiago capítulo 1 del versículo 2 al 12, lo que nos dice es que las pruebas vienen de afuera, y a partir del versículo 13 dice que las tentaciones vienen de adentro. Por eso el capítulo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta las pruebas, porque Dios lo pule. ¿Cuáles las pruebas? Por ejemplo, ay, es que Estoy triste y no vuelvo por allá a la iglesia porque el hermano no me saludó, el pastor no me saludó, la hermana de la alabanza no me saludó. ¿Cómo es posible? ¿Es que acaso no saben quién soy yo? Esas pruebas, que Dios pone pruebas. Por ejemplo, la prueba de su cumpleaños, que nadie le llame, ni siquiera su mujer. A veces Dios se encarga de eso, para ver su madurez. A veces usted, ay, nadie me llamó, esa iglesia carnal, no sé qué. Pruebas de Dios, pruebas en la comida, pruebas en la salud, pruebas en la amistad, pruebas de afuera, vienen de afuera. A veces Dios permite que la gente nos maltrate, que los mismos hermanos nos maltraten. A veces Dios permite esas cosas, a ver cómo reaccionamos, y reaccionamos como personas maduras o personas inmaduras. Y fíjese esto, número 3, estoy hablando de la tentación versus oración. Tentación, ¿por qué viene tentación? Hermano, ¿y usted por qué últimamente yo lo he visto así? Y me dice, no, hermano, es que el diablo me ha venido tentando. Es que aquí, no venga con ese cuento. Tentación viene por descuido. Anótelo y póngalo allá en el baño, ahí en la puerta. Póngalo en el espejo. Póngalo en su oficina. Póngalo en su computadora arriba. Tentación viene por descuido, vida de oración. Así de sencillo se lo pongo, sin muchas palabras. Ahora, ojo con esto, ser tentado no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Todos los días somos tentados, de una manera y de otra. Pero aquí estoy hablando que el descuido en la vida de oración atrae más la tentación, como lo vamos a ver en el tercer aspecto que voy a tratar. Vamos a pasar al segundo, tentación versus oración. Acabamos de hablar eso. Vamos a pasar al segundo, oración vence tentación. Y este es el gran consejo que aquel moribundo en el huerto del Getsemaní nos da. Aquel que sabe lo que es la tentación más terrible. Aquel que sabe percibir la presencia palpable de Satanás a su alrededor, tentándolo. Cristo venció la tentación con oración. Atento acá. Cristo, la tentación no se ora con consejería. La tentación no se ora leyendo un libro que hable sobre 3 principios para vencer la tentación. La tentación no se habla llorando ni escuchando música. El consejo que el Señor nos da es que la tentación se vence, se neutraliza, se resiste con oración. Bueno, al no ser que sea la tentación sexual. Porque la tentación sexual, como alguien lo dijo por ahí en el chat, se vence saliendo a correr. Así queden calzoncillos, como le pasó a José, cuando la doña le mete la mano a la sotana y este personaje sale corriendo y dice, ¿cómo yo iría a ofender a Dios? A ofender el inmenso amor. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a resistir el pecado. ¿Cómo voy a ofender a alguien que me ama tanto, que es Dios? Ahora, fíjense en esto. Que el Señor Jesús, con la asistencia del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, por eso hablábamos el domingo que es muy importante estar sometidos al Espíritu Santo. Llenura es someterse a Él. Que Cristo, con el sometimiento al Espíritu Santo, con un conocimiento sólido de la Escritura, no sacando los textos del contexto, y con una sumisión profunda a Dios, venció al tentador. Muchos dicen, no, Cristo venció al diablo porque le sacó la Biblia, le recitó la Biblia. Ojo, porque aquí le quiero enseñar un principio. El diablo no le obedeció a Cristo porque le citó la Biblia. El diablo le obedeció a Cristo porque los textos que él le citó, Cristo los obedecía. El problema que tenemos hoy es una generación de gente emocional que cita textos, que cita versículos al diablo que él mismo no está cumpliendo. Ni los cumple el creyente, ni los cumple el diablo, mucho menos. Tenga cuidado con eso. Hebreos 2:8 dice, 18, que Cristo mismo padeció siendo tentado. Por eso él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en oración debemos decirle, Señor, ayúdame en este momento que estoy pasando. porque Cristo pasó de esa manera, pudo ayudar a Pedro. Ahora, como Cristo venció la tentación en oración, nos dio a nosotros ese gran regalo, ese gran secreto. Y por eso Cristo ordena. Él no pide, Él no aconseja. Es una orden, es un imperativo, es una demanda bíblica del Evangelio. Ordena, velad y orad. Ahora, ¿qué significa velar? No, hagamos una vigilia de toda la noche y matemos cuatro gallinas, hagamos un asado para que no nos durmamos y hagamos esto y hagamos aquello. Bueno, realmente me estoy burlando de lo que yo mismo hacía. No me estoy burlando de los demás porque prefiero burlarme de mí mismo para que nadie se ofenda. Pero, ¿qué es velar? ¿Cierto? ¿Qué es velar? Aquí le quiero explicar que velar es estar en guardia contra las tentaciones cotidianas en nuestro día a día. Ojo, ojo con eso. Velar es estar en guardia contra las tentaciones del día a día. Y significa velar, es velar la vida de oración. Estar vigilante con la vida de oración. Velar no significa pasar toda la noche trasnochando. Velar significa vigilar su vida de oración. Ser un vigilante sobre su vida de oración, no sobre la vida de los demás. Vigilar que su vida de oración no se apague. Eso es lo que significa velar. Por eso está de primeras. Vigile su vida de oración. Cuide su vida de oración. Manténgase en guardia en su vida de oración. ¿Sí? Orar. Por supuesto que orar es la comunicación con Dios. Es la forma más poderosa de mantenerse en comunicación con Dios, de hablarle a Dios. Pero también el texto nos dice velar y orar. ¿Por qué? Porque la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Ahora, la carne es la naturaleza humana, es el cuerpo en este caso, no la naturaleza adámica, sino el cuerpo del creyente. El cuerpo y el espíritu son su actitud interna. Entonces, ¿cuántos de ustedes dicen, ay, a mí me gustaría orar mucho? Eso es el espíritu. El espíritu a veces, digamos, su misma conciencia, su misma moral, su mismo estado de adentro, le dice, bueno, es hora de orar. Pero no se ora. A veces nosotros por dentro sabemos que no debemos descuidar nuestra vida de oración, que tenemos que estar en oración. Pero a pesar de que por dentro lo sabemos hacer, sin embargo, por fuera somos demasiado, pero demasiado débiles. Entonces, Cristo nos da la clave para no entrar en tentación. Y esa clave es sencilla. No es que usted vaya y busque al profeta, al apóstol, al ungido. Es velad y orad. En otras palabras, vigile su vida de oración. Vigile, manténgase en guardia en su vida de oración, como el soldado, manténgase alerta, mire el termómetro cada semana, cada mes. A propósito, quisiera preguntarle de 1 a 100, ¿en dónde está su vida de oración? Porque escuche esto, hablamos muy bonito, predicamos muy bonito, enseñamos muy bonito, aconsejamos muy bonito, ponemos bonitas poses, pero ¿y la vida de oración? ¿Y el aceite de las vírgenes dónde está? ¿No será que la cenicienta, la vida de oración es la cenicienta en nuestras propias vidas cristianas, como es la cenicienta en la iglesia hoy día? Ahora, búsqueme usted canciones que hablen de la oración, busque canciones cristianas que hablen de la oración, son contadas con los dedos de las manos. Pero otro tipo de alabanzas y otro tipo de adoración, hay muchísimas. Pero aquí claramente dice que la tentación no se vence con música. ¿Por qué es eso? Porque el mismo diablo se ha encargado de tergiversar estas cosas. Por eso, amado, No descuide su vida de oración. No sea perezoso. Vigile eso. Porque si no, a usted le va a pasar lo que a continuación voy a hablar en mi aspecto número 3 para terminar esta reflexión. La falta de oración, o por la falta de oración, triunfa la tentación. Por la falta de oración, triunfa la tentación. Ahora, yo sé que es que usted ya esté acostado en su cama y diga, ay, se me olvidó orar. Yo sé que es usted que está en el carro ya para irse y diga, ay, se me olvidó orar. Hoy tampoco oré. Llevo 4 días sin orar. Llevo 5 días sin orar. Hoy tampoco leí la Biblia. Sé que a muchos les pasa eso. Falta de oración, triunfa tentación. Ahora, miremos un poquito el creyente sin oración. ¿Quién es este individuo? ¿Quién es esta persona? Y aquí me quiero sentar ya para cerrar esta reflexión en su persona y en mi persona. Y oro que el Espíritu de Dios, por su gracia, nos levante aquí en esta reflexión. Creyente sin oración. Fíjese. La Biblia dice, orad. Otro imperativo. Ya son dos. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Y si usted lee el contexto, allí se dice que hay que amar, que hay que perdonar, que no hay que contristar al Espíritu Santo, que no hay que apagar al Espíritu Santo. ¿Y por qué sucede todo eso? Porque orar sin cesar no se pone cuidado. Por el contrario, se hacen chistes y chanzas de, bueno, vamos a orar, pero saquemos a César, porque pues si César está aquí no podemos orar. Se presta esto a veces para sorna, porque no se entiende el peligro de este llamado de orar sin cesar. Todo cristiano tiene que pagar un alto precio cuando permite que la oración no sea su prioridad en la vida. Y es que va a caer en tentación, si acaso es que no cayó. Óyeme, usted a veces se ha preguntado, ¿será que mi familiar sí es creyente? Escuche esto que le voy a decir para la reflexión. Es muy importante. A veces usted no se ha preguntado, ¿será que mi marido sí es cristiano? ¿Será que mi mujer sí es cristiana? ¿Será que mis hijos sí son cristianos? ¿Será que ellos sí son renacidos de nuevo? ¿Será que ellos sí han sido regenerados? ¿Y usted por qué se pregunta eso? Ah, porque es que usted nunca los ve orando. Usted nunca lo ve leyendo. Ahora, ¿usted sí ve a su esposo orando? Señora que me está... La estoy viendo aquí. Señora, ¿usted sí ve a su esposo orando? Señor, ¿usted sí ve a su esposa orando? Porque si eso no pasa, déjeme decirle que somos católicos. Que vamos a misa de cuando en cuando. Pero eso sí, disfrutamos la vida a manga ancha. Y esto es un peligro, porque nos estamos descuidando tanto, tanto, que llegamos a ser tibios, no fríos ni caliente. Ahora, este creyente sin oración, pues es un creyente que dejó de respirar, porque la oración es el oxígeno, el aire, dejó de respirar, y este creyente ya está tentado. Este creyente ya cayó redondito, redondito, redondito. ¿Ya? Dejó de orar sin cesar, dejó de velar y orar, dejó de velar su vida de oración. Y escuche, entre más deje de orar, menos quiere orar. Y entre más ore, más quiere usted orar. Por lo tanto, no descuide su vida de oración. Es como cuando usted no prende su carro. Y usted deja su carro un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años sin prender. Cuando usted lo va a prender, ese carro ya no puede arrancar porque todo por dentro se dañó. Se pegaron los pistones, se pegaron las cremalleras, se pegó absolutamente todo. Así somos nosotros. Y a este carro hay que hacerlo. Toca empujarlo, toca desbaratarlo, toca hacer una cirugía a este carro para volverlo a prender. ¿Qué pasa para volver a prender al cristiano? Toca que Dios le mande cipote disciplina encima para levantarlo, para despertarlo. Obviamente, si es cristiano, ¿no? Entonces el creyente tentado, el que ya cayó en tentación, le pasan cuatro cosas que voy a compartirle para terminar. Primero, deja de orar. El creyente tentado deja de orar. Ahora, escúcheme esto. Si usted no está orando, usted cayó en tentación hace mucho tiempo, porque Cristo dijo que lo único que podía vencer la tentación en su vida era la oración. Ahora, ¿se da cuenta usted por qué está haciendo lo que usted hace? ¿Se da cuenta por qué usted dice, no, pero no es tanto pecado? Dios conoce mis necesidades. Dios sabe que yo tengo necesidad. Dios conoce mi corazón, que nadie me juzgue. Ahora, ¿sabe usted por qué habla eso? Y pues, ¿por qué usted le responde a su conciencia, a su moral, que lo llama a salir de ese atolladero? Porque usted dejó la vida de oración, cayó en tentación hace mucho tiempo. Dejó de orar. Segundo, este es uno de los más peligrosos, porque a la tentación no solo se le resiste con oración, sino con la palabra de Dios, en muchos casos. Dejó de escudriñar la Biblia, dejó de estudiar el texto sagrado. Entonces, ¿qué pasa cuando se deja estudiar el texto sagrado? Se deja de meditar, abandonó la lectura de la Biblia. Mire, yo sé que hay personas que duran un mes sin leer la Biblia. Algunos duran 8 días sin leer la Biblia. Vienen a leer el versículo que ponemos aquí. Ahora, no lo digo por hacerlo sentir mal. Lo digo porque a Cristo le duele en su corazón que Él haya rescatado a una persona, haya muerto en la cruz por usted, y usted le pague así al Señor. En vez de deleitarse en el texto, en vez de amar ese texto que usted tiene, que otras personas en el mundo están siendo asesinados por tener una Biblia en la casa, y usted teniéndola, la tiene olvidado. Dejó de escudriñar la Biblia. Pero mire este tercero. Fíjese que eso viene en una cadena. Poco a poco. Deja poco a poco de congregarse. ¿Y cómo empieza a dejar de congregarse? Apagando la cámara. Fíjese que cuando empezamos era el 80% que tenía la cámara prendida. Y poco a poco van dejando apagar. ¿Y por qué deja apagar la cámara? Sencillamente porque algo por allá no está bien. A lo mejor está en pijama. Perdóneme, pero le hablo de realidades de la vida. Aunque estamos de manera virtual, debemos presentarnos para Dios, bien arreglados, porque es para Dios. Lo demás no sería correcto. Deja poco a poco de congregarse. Fíjese eso. El creyente tentado dejó de orar, dejó de escudriñar su Biblia, deja poco a poco de congregarse. Y mira esta cuarta, con la cual el infierno asesta un golpe certero a la vida de esa persona. Deja la comunión con los hermanos de la iglesia. Mal detalle este. Se aísla, no contesta nada a las respuestas de Dios, al llamado de Dios. Se va alejando poco a poco. Esto es serio, hermano. La única arma que tenemos para enfrentarnos a esto, al león rugiente, es la oración. ¿Qué pasa si no cumplo esta demanda? ¿Qué pasa si yo escucho este sermón y lo echo en bolsillo roto? Aquí quiero terminar con esta píldora. ¿Qué pasa si usted dice, es que el hermano Horacio es la embarrada, se pone... Déjenos vivir la vida como nosotros querramos, que así estamos felices. Sí, hermano, hay otras maneras que usted puede ser feliz, hermano. O sea, usted puede ser... Usted lo que tiene que mejorar un tris, mejore un poquito. Haga las cosas como Dios dice. Para eso tiene que hacerle, gire un poquito la tuerca y verá que encuentra cómo encajar en la Biblia, hermano. O sea, no le estoy pidiendo que usted se vuelva al revés. Le estoy pidiendo... No lo que yo le estoy, lo que yo le estoy diciendo no es lo que yo quiera, es lo que la Biblia me dice que le predique. Y lo que le estoy predicando es que se ajuste a la voluntad de Dios, que se ajuste a lo que Dios ordena para su vida. Y para ello, usted tiene que dar un ajuste chiquito, hermano. Y ya listo, ya quedó usted en la voluntad de Dios. Si usted se niega a hacerlo, si usted no cumple esta demanda, mire esto. Al final concluimos en esto. El secreto de la victoria sobre el pecado y sobre el diablo, ¿cuál es? No es ponerse a echarle unos mantras, que orar en lenguas, que lo ato y lo encadeno y lo expulso y tal. No, no, ese no es el secreto. No es la victoria. El secreto sobre el pecado y sobre el diablo es el que le acabo de complementar. Vigile su vida de oración. Al terminar el servicio, ve de rodillas al Señor y dile: Señor, soy consciente que descuidé mi vida de oración, que no la estoy vigilando, pero a partir de este domingo voy a ser atalaya sobre mi vida de oración, voy a ser vigilante sobre mi vida de oración. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, nos vamos a sentir muy frustrados, salimos siempre derrotados y en todo vamos a andar muy terrible. Nuestra vida cristiana no va a ser la vida abundante, no vamos a vivir la vida abundante que Cristo nos prometió, de gozo, de alegría. Siempre vamos a tener temor de la muerte, siempre vamos a pensar: Dios, y cuando me llegue a morir, ¿cómo me voy a enfrentar a ti? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí le dejo. Esto es para todos. Esto es para que todos nos cuidemos en esta demanda. Voy a leer mis aplicaciones finales. Y como hoy tengo culto unido en casa, ¿sí? Hermano, comparta su casa. Llame a otros, sobre todo los que viven ahí cerquita. Yo aquí no tengo, aquí los más cerquita son Martica, Niño, Dinita y Manuel. ¿Quién vive más cerquita? ¿Quién de nosotros? Pero los que viven aquí cerquita, los invito los domingos aquí a mi casa a hacer el culto acá en todos. Usted invite personas también. Como yo tengo mis invitados de lujo, me doy el lujo de que me ayuden a leer las aplicaciones. A ver, el que quiera.
Nos queda claro que sin vigilancia sobre una vida de oración sincera y constante, no podemos vencer la tentación.
Ok, ok. ¿Le queda ahí la frasecita, hermano? ¿Sí? Anótela. O dale un clic ahí y la coges. Quédele claro eso. Nos debe quedar muy claro. Sin vigilar nuestra vida de oración, vamos siempre al fracaso. No vamos a ser gozosos. Usted ve cuando nos reunimos allá como iglesia físicamente, ¿ha visto los hermanos que son gozomáticos? Que nos abrazan, que sentimos que Dios mismo nos abraza a través de esos hermanos. Pero usted también ve otros hermanos que le dicen a uno: ¿cómo le va? No, vaya, qué saludo tan, no, me ministró con ese saludo. ¿Cómo le va, Chele? ¿Ah, qué tal? No, hermano, que ese tipo no está vigilando su vida de oración. Vigile su vida de oración. Entonces vamos a escuchar aquí, a ver, Mamaluca, y prepárese Juana y prepárese Sofi. A ver.
¿La segunda?
Sí, dale.
Nos queda claro que con la asistencia del Espíritu Santo, la solidez del conocimiento de las Escrituras y la sumisión al Padre en oración, siempre seremos victoriosos sobre toda tentación.
Eso está muy claro. Eso no necesita que yo lo explique, hermano. Esa frasecita resume todo mi sermón. Ahí se lo dejo clarito. Ahí se lo dejo clarito. ¿Sí? Sin la asistencia del Espíritu Santo, sin ser lleno del Espíritu Santo, sin... Recuerde que lleno no es estar echando por la boca cosas o... No, no, es someterse. Someterse a la guianza del Espíritu Santo. La solidez en el conocimiento de la Escritura y la sumisión al Padre. Vamos a escuchar la tercera.
También nos queda claro que si usted descuida la vigilancia sobre su vida de oración, no tiene ninguna posibilidad de enfrentarse a la crisis, los grandes problemas de la vida y las fuertes tentaciones del maligno.
Ahí está muy claro. Vendrán crisis para nuestra vida. A veces cuando a ustedes les ha llegado las crisis y yo tengo que estar ahí ayudándole a usted, siempre, casi siempre le recuerdo: bueno, este es un buen momento para recordar que somos creyentes. Este es un buen momento para actuar como los que están allá en el mundo, porque nosotros somos creyentes. Y aquí es donde tenemos que fajarnos. Y ahí es donde se ve qué tanta vida de oración tenemos, qué tanta espiritualidad tenemos. ¿Sí? Ahí es donde vamos a notar. Muy bien, leamos la cuarta y cerramos.
Una vida sin oración es una vida sin Cristo, sin espiritualidad y sin esperanza. En cambio, está llena de tentación, falta de paz interior, gozo y amor a Dios.
Bien hecho, Popi. Una vida sin oración es eso, ¿sí? Por eso revise un poquito usted, ¿no? Y yo, una vida sin oración es una vida de espiritualidad. ¿Cómo le va? No va ese saludo, no, ese, no queremos ese saludo. Queremos como si Cristo mismo nos diera el abrazo y el saludo, ¿no? Entonces, una vida sin oración es una vida sin espiritualidad, pero también sin esperanza, porque la persona siempre está cabizbajo, triste. A mí nadie me quiere, todo el mundo me odia. Yo salgo a la calle y esto. No. En cambio, no tiene espiritualidad, no tiene esperanza, pero está llena de tentación. Está llena de falta de paz. Hermano, ¿y usted sí tiene paz interior? ¿Usted sí tiene alegría, tiene gozo? ¿Usted disfruta de lo que Dios le ha dado? ¿Usted está tranquilo con lo que Dios hasta el día de hoy le ha dado? ¿Está disfrutando eso? ¿Cada día para usted es una antesala al cielo? O sea, cada día usted está contento, alaba a su Señor, adora a su Señor, se pasea por la sala de su casa con la Biblia abierta, orando cada texto de la Biblia que está estudiando. ¿Es usted de esas personas? Pues eso es lo que hace una vida llena de oración. Y ahí le dejo la frasecita que siempre saco como resumiendo también el sermón. Haga vigilancia sobre su vida de oración, porque sólo así será librado de caer en la tentación. Ahora quisiera ponerlo en nosotros. Hagamos vigilancia sobre nuestra vida de oración, porque sólo así seremos librados de caer en la tentación. Esta es la demanda clara de Cristo para los que somos creyentes. Vigilen su vida de oración, velad y orad. ¿Por qué no oramos un momento? ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Y usted incline su rostro y hable con Dios. Dígale: Señor, ¿será que yo he descuidado mi vida de oración? Ahí, por un momento, cierre sus ojos y dígale: Señor, ayúdeme a ser consciente de esta predicación, de esta pequeña enseñanza. Ayúdame, Señor, a ser consciente. ¿Será que yo hablo bonito, hago cosas bonitas, Señor, para ti? Canto bonito, aconsejo bonito, tal vez también enseño bonito. En mi grupo pequeño doy unas opiniones apoteósicas, esgrimo todo ese conocimiento teológico, bíblico, doctrinal que tengo. Pero, Señor, tú sabes que en el fondo de mi corazón yo estoy quemado espiritualmente. Hable con el Señor, dígale: Señor, ¿será que esa es mi condición? Que yo he perdido, Señor, esa espiritualidad, he perdido esa pasión por orar, Señor, he perdido, Señor amado, ese deleite por estar en el lugar secreto, Señor, que hace años, Señor, yo me levantaba y lo primero que hacía era orar, lo primero que hacía era tomarme los primeros minutos de la mañana para orar a ti, a pesar de que era un hombre o una mujer muy ocupado, Señor amado del cielo. Dígale, Señor, ¿será que yo me he vuelto frío espiritualmente? ¿Me he apagado? ¿Estoy ni frío ni caliente, sino tibio? ¿Será, Señor amado, que yo ya caí en tentación y por eso he dejado de orar, he dejado de escudriñar las Escrituras? Saco cualquier excusa para no congregarme, Señor amado, me alejo de la comunión de los hermanos. Hable con el Señor, hermano, pregúntele al Señor: Señor, ¿será que por eso yo ando de tan mal genio? ¿Por eso yo tengo, Señor, esta actitud en mi vida que no me soporto? Señor, ¿qué es lo que me pasa? Señor, ¿será por eso que yo no puedo obedecer tu palabra? ¿Que yo escucho sermón tras sermón y aunque yo trato de vivir lo que me predican, aunque yo trato de poner en práctica lo que me predican, yo no puedo? Ahora dígale: Señor, yo sé que no puedo porque yo no estoy sometido al Espíritu Santo, no estoy lleno de Él y no he orado lo suficiente. Hermano, escudriñe su corazón en esta mañana, ponga su mente ahí con el Señor y pídale perdón al Señor. Haga la propuesta y dígale: Señor, yo quiero enmendar mi vida de oración. Yo sé, Señor, que el diablo como león rugiente anda a quien devorar. Y lo primero que el diablo hace para poder devorar la espiritualidad de una persona y traer tragedia sobre una persona es cortar su oración. Lo segundo que hace es cortar su lectura de la palabra de Dios. Lo tercero que hace es impedir que esa persona se congregue. Y lo cuarto que el diablo hace es impedir la comunión de esa persona con otros hermanos de la iglesia, que se sienta apenado, que se sienta avergonzado, que no quiera volver a congregarse, que no quiera volver o regresar a la iglesia. Por eso, hermano, dígale: Señor, yo quiero levantar mi vida de oración y oro a Dios que el Espíritu de Dios me ayude para volver a tener esa espiritualidad que antes tenía y volver a ser ese hombre y esa mujer que yo antes tenía. Quiero ser un ejemplo para mi familia. Usted que es un esposo, dígale: Señor, yo quiero ser un ejemplo para mi esposa. Que cuando yo me muera, mi esposa me recuerde como un varón de oración, como un hombre de oración, como un hombre que pastoreó el matrimonio, la familia a través de la oración, porque sabía que estaba dependiendo de Dios, sometido a Dios, sometido al Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por esta preciosa comunidad, Señor. Te doy gracias por cada hermano. Y oro por aquellos hermanos que han perdido su comunión con Dios, que han perdido su espiritualidad. Oro que los levantes. Usa el método que quieras, Señor, pero levántalos y vuélvalos a poner en punto para que todos juntos hagamos la obra del Señor en esta obra de cielos abiertos. Todos podamos servir en cielos abiertos y todos podamos colaborar de manera mancomunada para que muchas personas conozcan más del Señor Jesucristo. Hoy, Señor, hemos entendido que esa demanda profunda del Evangelio es velar y orar para que no entremos en tentación. Ayúdanos por el poder del Espíritu Santo a cumplir esta demanda. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.